El fútbol le pertenece a todos.
Lo hicimos desde pequeños y lo hacemos todos los días.
Lo hicimos nuestro.
Más allá de los Messi y los Cristianos,
las historias que nos marcan suceden aquí.
Aquí en El Llano.
Todos los lunes, una nueva historia.
Porque el fútbol es una escuela de vida.
Apuntes de Aragona presenta Historias del Llano.
Buen lunes, buena tarde, comunidad rabonera, espero estén muy bien. Buen lunes 22 de junio, ¿cómo están Rich, Pau? Bienvenidos.
Hey, hola, ¿qué tal? Muy bien, feliz lunes. Contenta de grabar con ustedes hoy y pues a darle.
Pues igual muy contento de poder estar de nueva cuenta con ustedes y además encantado con todo lo que se nos está viniendo en los programas, por supuesto.
Claro que sí, y hoy tenemos un invitado también muy especial. Un invitado, yo diría, un hombre de fútbol, apasionado por un club, que ha vivido muchas etapas, ¿no? Ha estado en el Barcelona, ha estado en el Elche, es especialista en comunicación, en periodismo, ahorita es catedrático en la UDLAP, en Puebla. Sin más crema, como aquí decimos, Julián, ¿cómo estás? Bienvenido, Julián San Martín.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo vas?
¿Cómo todos?
¿Todo bien tú?
Pues muy bien, pasando el lunes.
Oye.
Pasando como se puede.
¿Cómo, primero, yo te quisiera preguntar, porque platicábamos fuera del aire, cómo, porque me de verdad noté en ti una pasión por un club tan particular que me gustaría que me la contaras. Primero, ¿cómo llegas al Club Elche? Y cómo surge, bueno, primero, ¿cómo surge tu pasión por el Club Elche? Y después, ¿cómo te relacionas con el club a una edad muy temprana?
Bueno, a ver, empezamos desde el principio. Yo soy de Elche. Elche es una ciudad en la costa mediterránea de España. Es una ciudad muy particular, donde tenemos una idiosincrasia muy, muy particular. Somos muy, muy de nuestra ciudad. Y, evidentemente, uno de los motores de la ciudad es el club, es el Elche Club de Fútbol. Es un equipo histórico en España. Yo, la verdad, siempre he sido muy aficionado al baloncesto. De hecho, soy entrenador de básquet, pero siempre me ha encantado el fútbol, es evidente. O sea, soy, digamos, bueno en el básquet y muy malo en el fútbol, pero siempre es un deporte que me ha encantado y que siempre he seguido. Y desde muy pequeño yo recuerdo a mi abuelo a llevarme al campo de Elche, y siempre ha sido mi club. Mi familia, tanto mi abuelo como mi tío, eran los que me llevaban al fútbol, y desde muy pequeño. Y cuando tenía más o menos 10, 12 años, yo ya sabía que quería estudiar en ese momento periodismo, comunicación, y mi gran sueño siempre fue ser el director de comunicación de Elche. Era un sueño que cada vez que iba al estadio, pues siempre contemplaba y decía, bueno, cuando tuviera 50, 60, 70 años, pues a lo mejor algún día pudiera conseguirlo, ¿no? Y era la unión de mi profesión soñada, que era ser comunicador, y de mi club, es el trabajo soñado de cualquiera. Y bueno, estudié comunicación y tuve la gran suerte de que con 24 años pues me dieron la oportunidad de ser el director de comunicación de Elche, en una época donde el Elche muy potente para ellos, para nuestro club, porque queríamos subir a primera, y la verdad es que fue una experiencia agridulce en algunas circunstancias, porque, bueno, cuando eres aficionado, el club es tu máximo. Cuando trabajas en el club, ves cosas que quizá como aficionado no esperabas encontrar.
Pero además fuiste, tú me lo decías fuera del aire, fuiste el jefe de prensa más joven en la historia del fútbol español.
Sí, cuando... Era muy curioso, ¿no? Porque, claro, estás habituado a grandes periodistas con grandes carreras en aquel momento, que llegaban a los clubes, digamos, con una trayectoria profesional muy dilatada. Y yo recuerdo ir a grandes estadios y todo el mundo se quedaba como muy sorprendido de que un crío de 20 y pocos años a manejar a la comunicación de un club tan histórico como era el Elche. La dimensión del club aquí es un poco más desconocida. Pero claro, estamos hablando de un club que tiene un estadio, por ejemplo, de 45.000 aficionados, una masa social enorme, que ha sido quinto en España. Entonces, claro, era muy sorprendente, ¿no? No éramos un club nuevo, y sí que era muy sorprendente aquello. Entonces, todo el mundo, sí, recuerdo eso de, uy, eres muy joven, ¿no?, para estar aquí. O sea, debe ser muy bueno para poder estar aquí. Y sí, recuerdo con mucho cariño, incluso que no me dejaban pasar. Bueno, el director de comunicación normalmente tiene un hueco en el palco o abajo en el césped, y que muchas de las ocasiones no me dejaban pasar. Además, porque yo sigo siendo una persona como muy muy poco dada a la etiqueta, nunca me ponía de saco, como se dice aquí en México, y yo iba con el chándal, el pants, que le llamáis aquí, y del equipo, y muchas veces me confundían con un jugador. Digo, bueno, no soy jugador, no, ya me gustaría, pero no. No, fue una etapa muy divertida, y la verdad es que lo pasé, Julián, muy bien. Dime.
Julián, yo te quería preguntar, nos cuentas que, pues, de alguna manera tuviste un trago medio agridulce y medio amargo. No sé si nos quieras contar, pero ¿qué fue lo que te tocó ver que justo, pues, te dejara con esta sensación?
Bueno, yo es algo que no recomendaría a nadie, ser o trabajar en el club de sus sueños o en el club de su vida, ¿no? Yo he tenido la suerte o la desgracia de estar en mis dos grandes clubes. Y sí que me permito esta recomendación, básicamente porque tú como aficionado estás esperando que llegue el partido, lees las noticias, vas al estadio, compartes unas cervezas, te enfadas y pierdes, pero no eres consciente de lo que realmente se vive en el club, y sobre todo con los jugadores. Evidentemente no puedo decir nombres, pero sí que ves jugadores que lo que tu pasión, lo que tú sientes por tu club, ellos, para ellos es un trabajo más. Y ves gente que se levanta a las 5 de la mañana para trabajar, para poder cumplir y recorrerse España. España no es muy grande, pero para poder recorrerse España, para ver al Elche al otro lado del país, y son 10 o 12 horas de coche, y el jugador le da igual. Entonces, creo que se pierde un poco la inocencia del aficionado, cuando estás dentro. O sea, yo le contaba aquí a tu compañero, recuerdo una mil anécdotas, y recuerdo una así como muy me sorprendió muchísimo, que era dadas las primeras semanas, se hace la foto oficial, la típica foto oficial de toda la plantilla, con el presidente, con los entrenadores, con el cuerpo técnico, los utilleros, y recuerdo que un jugador me llegaba. Yo digo, ¿y dónde está este cabrón? Y ¿cómo es posible que no esté? Y nada, tuve que ir a su casa a golpes en la puerta, llamándole, y nada, pues él se había quedado durmiendo porque la noche anterior se había ido de fiesta y había llegado como a las 8 de la mañana. Entonces, claro, estas cosas, dices, ay, no me fastidies, porque hay gente que va a pagar 2 euros por conseguir la foto oficial y colgársela en su habitación o en el bar, o es muy típico eso en España, y tú, cabrón, estás, como decimos en España, durmiendo una mona de la borrachera que te has pegado la noche anterior. Entonces, por eso digo que son situaciones muy, o sea, lo ves, ¿no? Sabes lo que hay y pierdes, insisto, esa inocencia. Bueno, es una situación difícil en algunos aspectos, ¿no?
Yo quiero tocar justo este tema sin herir susceptibilidades de quien esté presente y quien nos escucha. Pero este tipo de situaciones, por ejemplo, vivir otra perspectiva, ¿no? Desde este nivel jerárquico que tenían en el equipo, ¿termina por fortalecer la esencia y la pasión, el amor por el club, o termina por desquebrajar y romper algunos vínculos emocionales?
A ver, en mi caso fue lo segundo. Yo dimití. Yo firmé 3 años y al año decidí irme, porque para mí era más importante el hecho de poder seguir teniendo, como sigo teniendo, el himno de Elche como tono de mi móvil, que el hecho de trabajar en un sitio donde evidentemente todo el mundo te mira como con ciertas ganas de tener ese puesto, ¿no? Decir, mira qué afortunado eres, que te relacionas con esta gente, conoces a esta gente, te invitan a comer, ese tipo de cosas, ¿no? Y yo en la balanza personal recuerdo perfectamente que lo tenía muy claro. O sea, firmé 3 años y y el último partido, el penúltimo partido de la primera vuelta, nosotros tenemos un derbi brutal entre dos ciudades, entre Elche y Alicante. Y recuerdo que dije, bueno, esto es lo que yo quería vivir un derbi contra este equipo, siendo parte del Elche. Y en ese momento dije, es complicado, ¿no? O sea, la sensación de ver a ese cabrón que es amigo tuyo y que dices, no estás haciendo lo que yo haría si tuviera tus condiciones para poder vestir la camiseta, la franjiverde que tenemos nosotros. Y sí que es complicado en algunos momentos, sí. Y yo creo que eso, la pasión tuya, al final, siguen siendo 20 años, o sea, 20 años de, casi 20 años desde que estuve ahí, y te puedo asegurar que todavía voy al estadio y evidentemente hay gente que me reconoce con, o sea, no voy igual que antes de ser el director de comunicación del Elche. No voy igual.
Mira, pero a pesar de que tal vez te desencantaste un poco del club, después seguiste en esta tarea de comunicación de prensa dentro del fútbol y fuiste a Barcelona. ¿Cómo estuvo eso y cómo fue estar allá en Barcelona?
Fui a Barcelona, o sea, de hecho yo dejé, digamos, el mundo profesional, digamos, de la comunicación y me dediqué a lo que, bueno, parte de lo que es ahora mi trabajo, que es la universidad, y me fui a Barcelona. Básicamente me fui a una universidad y de esa universidad en un tiempo nos contactaron desde el club, desde el Barça, porque querían externalizar, digamos, su función de comunicación y, bueno, lo siguen teniendo. Y ahí estuve vinculado. Y vuelvo a decir lo mismo, o sea, no es lo mismo ver tu club desde fuera que desde dentro. Entonces, claro, es una experiencia, nadie puede decir que no al Barcelona, es evidente. Pero sí te puedo decir que los jugadores son muy parecidos. Da igual que hayas ganado una Champions, que te llames Lionel Messi o que te llames Nino, que es la leyenda ahora del Elche, son muy parecidos. O sea, hay jugadores, la gran mayoría son jugadores muy vinculados con sus familias, que muchos de ellos no han estudiado, y es verdad, y que se están formando a medida que están haciendo su carrera profesional, pero hay otros que son completamente al margen de la sociedad, como decimos muchas veces en España, ¿no? Juegan al fútbol, Dios les ha dado la suerte de poder saber chutar bien en la pelota y con eso viven, y viven muy bien, claro.
Julián, yo justo escuchándote me daba curiosidad, o sea, justo por los años en los que estuviste en el Barça, no sé en qué temporada fue.
Pues la mejor temporada de la historia.
La de Pep Guardiola, por supuesto.
Sí, la de Guardiola. Sí. Le comentaba aquí, yo recuerdo la gran anécdota, una de las grandes anécdotas que tengo antes del club. Yo viví en Barcelona, evidentemente, y recuerdo tener una amiga brasileña y fuimos un día a comer a una localidad muy cercana de Barcelona, que se llama Casas de Feil, que es, digamos, donde están los grandes fraccionamientos más lujosos, ¿no? Y donde viven muchos jugadores del Barcelona. Y en ese momento mi amiga me dijo, bueno, vamos a comer a un restaurante argentino y va a venir un amigo. Y yo digo, bueno, pues hombre, fantástico que venga un amigo, o sea, no tengo problema. Y recuerdo que a los 5 minutos aparece su amigo, y su amigo era Ronaldinho. Y todo, bueno, como decís aquí, no manches, dijo, hostia. Y dije, joder. Y nada, bien, perfecto. Y a los 5 minutos Ronaldinho invitó a un amigo y resultó ser Lionel Messi. Y yo dije, bueno. Dije, bueno, y la verdad es que te das cuenta de eso, de las personalidades de cada uno, ¿no? O sea, Ronaldinho es una persona, pues lo que yo conocía a Ronaldinho, porque él no estaba cuando yo estaba colaborando con ellos, era una persona muy divertida, como muy despreocupada, y Messi es una persona como muy, muy, muy tranquila, no habla mucho, y ver las diferencias. Y yo estoy seguro que Messi es lo que es Messi. Porque en parte encontraron a Ronaldinho, que fue el que lo guardó debajo de su brazo, lo cuidó, le quitó presión al principio de esas temporadas con Rijkaard y yo, bueno, las veces que escuchaba a Messi hablar y las veces que se coincidió por Barcelona, sí que recuerdo como Messi guarda muy buena relación de y habla muy bien de Ronaldinho, y yo recuerdo esa comida diciendo, madre mía, estoy comiendo con el mejor jugador del mundo y posiblemente con el que iba a ser el mejor jugador del mundo y de la historia,
hay sí, que sí, decirlo. Claro,
No, y, o sea, con eso, no sé, a mí me dio curiosidad y me gustaría hacerte quizás dos preguntas. Ya que conociste justo a los jugadores de manera tan cercana, ¿pudiste ver de alguna manera justo cómo se desenvolvían en el vestidor? Uno, y por el otro lado, por lo que veo, también te tocó la transición de Rijkaard a Pep, ¿no? ¿Qué nos podrías decir, o sea, como la diferencia en el manejo de vestidor entre ambos?
A ver, yo no coincidí con Rijkaard en el vestidor, pero sí que te puedo explicar al manejo de un vestuario profesional es muy complicado. Incluso para una persona como yo, que es un director de comunicación, y te pongo un ejemplo. Después de una derrota nadie quiere aparecer, absolutamente nadie quiere aparecer. Pero después de una victoria todo el mundo quiere aparecer. ¿Por qué? Porque al final ellos saben que aparecer en los medios es dinero. Es presencia en medios, que la gente los conozca, les puede dar sponsors personales. Y manejar un vestuario, me da igual el del Elche, el de Barcelona o cualquier otro club, son egos. Es decir, yo recuerdo, no tanto el Barça, porque Barcelona está un poco más claro, pero sí en ciudades como equipos más pequeños, como puede ser Elche, donde gente que cobra 200.000 euros tiene que jugar sí o sí, porque estamos pagando 200.000 euros por esta persona. Y claro, no vamos a dejarlo en el banquillo. Entonces, claro, sí que fue muy cercano a ciertos entrenadores, donde el día antes, la previa del partido, en un hotel donde el entrenador se está jugando mucho, pero claro, si no ganas, si no cumples los objetivos, al final estás fuera del equipo con esos dilemas. Es decir, sé que este jugador está mejor que este jugador, porque lo sé, pero tengo que poner al otro. Entonces, creo que un manejo de un vestuario es importante siempre una figura de un capitán, de una persona que se le escuche. Y siempre digo lo mismo, es cuanto menos gente entre, mejor. Yo, por ejemplo, en el Elche no permitía que entrara casi nadie al vestuario. ¿Por qué? Porque al final hizo ruido. Pues ser jugador de fútbol profesional, como tú lo sabes, conlleva como cierta responsabilidad. Y vestuarios profesionales, de gente que está jugando en segundo para subir a primera, puede pasar algo como lo que nos pasó a nosotros. Jugadores que no quieren subir a primera, porque saben que si el club sube a primera, ellos no estarán, porque no tiene nivel para primera. Entonces el proyecto se cae.
¿Y cómo fue estar o pertenecer o poder ver siquiera ese Barcelona? O sea, ¿cómo fue? ¿Qué implica estar ahí con Pep, por ejemplo? Yo lo admiro muchísimo. ¿Qué es Pep Guardiola? ¿Qué es estar ahí con los jugadores? ¿Quiénes son los jugadores que más te impresionaron? Ya nos decías, Messi no habla nada, no hay nada que platicar con él, pero ¿quiénes sí son muy interesantes, por ejemplo, más allá de la cancha?
Y yo creo que el jugador más interesante que tiene el Barcelona, que tenía y que sigue teniendo el Barcelona, es Piqué, es Gerard. Él es una persona muy, muy inteligente, con muchas inquietudes. Es un tipo que estudia, es empresario, es el dueño ahora, o sea, su empresa Cosmos está dirigiendo la nueva Copa Davis. Yo creo que conocer a Piqué es conocer una persona que tiene muchos intereses en muchos sitios y que él juega al fútbol por jugar al fútbol, no juega al fútbol por el dinero, gana mucho dinero jugando al fútbol, pero no es ni mucho menos su fuente económica más potente. Pues creo que eso marca mucho en el Barcelona y en cualquier equipo. En el Barcelona hay gente de todos los niveles, o sea, y Guardiola recuerdo una noche andando por Barcelona y bueno, Guardiola es una persona que que todo el mundo le conoce, pero bueno, es muy, muy tranquilo, muy humilde, no presume excesivamente de nada, y claro, es un loco. O sea, y los entrenadores tienen que ser un loco. O sea, un loco de estudiar absolutamente todo. Y yo recuerdo charlas con entrenadores diciendo, pero en serio, me estás diciendo que el extremo suplente, no el suplente, sino el suplente del suplente juega por esta banda y siempre que hace la misma. Yo creo, podemos saber esto, o sea, a estos niveles. Y yo creo que Guardiola es el exponente número uno de la locura de un entrenador. O sea es evidente. Y Guardiola supo manejar muy bien los egos. También tuvo suerte. Él decide que se fueran Deco, Ronaldinho, a grandes pesos pesados, y tiene gente joven con muchas ganas. Es decir, no había ningún dinosaurio. El único dinosaurio así con cierto ego era Eto'o. Pero claro, coges el momento de Iniesta, de Xavi, de Piqué, de Puyol, de Messi, y eso lo hace, eso es lo que supo gestionar muy bien Guardiola. Quitarse primero dinosaurios y a partir de ahí gente con hambre.
No, claro.
Y evidentemente. Oye,
ajá.
Dime.
No, y con todo esto, o sea, es que, guau, o sea, no me dejará mentir, Diego, yo creo que Diego está soñando despierto con Pep porque...
sí, lo amo, lo amo.
Su crush y su ídolo. Con todo esto, ¿qué fue lo mejor que te tocó vivir en el Barça?
Bueno, al final lo mejor es estar en un club, poder ver ciertos elementos de un club que nadie puede vivir, ¿sabes? Es lo mejor, no es una cuestión. Soy una persona que no tiene grandes ídolos, que no sufre por estar el día que España gana el Mundial en Sudáfrica, no soy esa persona, pero sí que el hecho de poder ver la parte de atrás, ¿no? Lo que nadie ve, es lo que hablamos antes, creo que es una parte importante, ¿no? ¿Qué no ve nadie? Del Barça o del Elche o del Atlético de Madrid, ¿quién no ve nadie? Pues esto, saber estas cosas, saber cómo se gestionan ciertas cosas, es lo mejor que tiene de esta profesión.
Yo tengo una duda justo con este hilo conductor que nos has ido mostrando, prácticamente como una cronología, obviamente muy dinámica y llena de anécdotas. ¿Cómo surge este camino hacia los Juegos Olímpicos?
Pues esto tiene un punto. Me fui a vivir a Cardiff. Insisto, yo estaba en la universidad y la universidad el Barça, y volví a la universidad y bueno, seguía en la universidad. Y llegó un momento donde, bueno, quería salir, vivir fuera de España, aprender inglés. Y me fui a Cardiff. Y como he comentado, yo soy entrenador de baloncesto y me puse a entrenar. Y me puse a entrenar y, bueno, por estas cosas de la vida acabé llevando partes de comunicación de lo que es el Cardiff Council, digamos, el ayuntamiento de Cardiff. Y Cardiff era sede olímpica y, bueno, no sé si sabéis, los Juegos Olímpicos tienen un comité organizador, evidentemente está el COI, después tiene un comité organizador que hace dividir por sedes olímpicas. Y claro, yo no sé si decir tuve la suerte, porque seguramente fue la desgracia. Yo vi algo que vosotros muy pocas veces habéis visto, que es México ganar algo.
¡Qué poca madre!
Así, pero directito en el Cora, ¿eh?
Sí. O sea, yo fui el que estaba ahí y recuerdo a México en el Millennium Stadium, en la final en Wembley y todo este tipo de cosas. Y claro, pues eso es lo que me metió en los juegos, y los juegos son otro mundo. O sea, yo recuerdo que mi trabajo en ese momento era ver deporte, y recuerdo estar, seguramente me iba con otras personas del comité, nos íbamos a pantallas gigantes que estaban puestas cerca de los hoteles donde teníamos que llevar las ruedas de prensa y tal, y tomar una cerveza y ver deporte. Aquello fue un paraíso durante 7 meses, o sea, olímpicos y paralímpicos. O sea, aquello fue tremendo. Sí, con la desgracia de México, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No. Los años me han traído aquí, a este país, o sea que... Pero bueno, muy bien.
Por algo.
Oye, Julián, pero lo que no has dicho es que ese tri de 2012, esa selección de 2012, ese gol de Oribe Peralta te enamoró y por eso viniste a México, ¿verdad?
Bueno, si me prometes que este podcast no lo escucha mi mujer, te digo que sí. Pero te puedo asegurar que perdí unas cuantas pintas por el gol de Peralta y no se lo voy a perdonar en su vida porque, vamos, o sea, aquella final no había apostado por el tri, no, no. Bueno, nadie había apostado por el tri.
Exactamente. ¿Qué te trajo a México? Porque previo al aire nos decías que no has tenido buenas experiencias con el deporte mexicano, pero yo te escucho muy contento acá en Cholula, en la Universidad de Puebla. ¿Qué te trajo acá a México?
Pues a México me trajo el hecho de salir un poco del mundo profesional. O sea, a ver, había estado en la universidad y, bueno, me vine como un año. Quería venirme 6 meses, un año, a dar clase a la universidad. Quería vivir fuera de España otra vez. Y siempre había querido vivir en América Latina. Y, bueno, surgió la opción de venirme a México. Y eran 6 meses. Lo que pasa es que tuve la desgracia personal de conocer a mi mujer el primer día que llegué a México y ya me he quedado aquí. O sea que no me deja irme. No, sí. Bueno, yo venía con todas las intenciones de pasarlo bien y nada. A las 12 horas de llegar aquí ya la había conocido y aquí estoy. Muy contento, sí, la verdad es que muy contento. No me puedo quejar. Y el deporte mexicano, bueno, yo sigo mi parte profesional, que es el baloncesto, y llegué aquí y en Puebla, bueno, conocí a un club y estuve en un club de básquet y tuve la oportunidad de conocer ciertos elementos del deporte en México. Y yo creo que, bueno, es un país que debería tener mucho más prestigio deportivo, y yo creo que las cosas se podían hacer bastante mejor en algunos aspectos, claro.
Sí, no, claro, digo, al final, bueno, digo, que era lo que nos comentabas un poco fuera del aire, ¿no? Es un país con 120 millones de personas y realmente muy pocos logros fuera. Supongo que, bueno, ¿tú a qué crees que se debe?
Bueno, lo tengo clarísimo. O sea, es que el problema que tiene México es que no, a ver, no apuestas por la cantera. Es decir, o sea, tú, el mejor entrenador no puede, Guardiola no puede entrenar a la selección mexicana. No debe entrenar.
Uf, no me hagas Guardiola, esto, no me hagas esto.
No, me voy a explicar. Guardiola no debería entrenar a la selección mexicana. Guardiola debería entrenar a la selección mexicana de niños de 3 años. El mejor entrenador tiene que estar en la base, porque es lo que vas a crear. Porque no sirve de nada ir creyendo, o sea, no puedes crecer si no tienes una base. Y eso es lo que tiene España y lo que tiene, digamos, las grandes potencias, Estados Unidos, el Reino Unido. Y eso es así. O sea, tú tienes que tener una base. Y la base lo que hace es crecer. No sirve de nada porque si no tienes un jugador bueno en baloncesto, uno en fútbol, algún taekwondista, algún tal, pero no tienes ese volumen. Un plan de donde las universidades o... aquí son la gran referencia y no tienen que ser la gran referencia. Ese es el modelo americano de Estados Unidos y México no funciona. Necesitas un modelo europeo de poner a los mejores en la base, y si entrenamos fundamentos iremos creciendo. Y no es importante ganar ahora. España lo entendió muy bien con los Juegos Olímpicos del 92. No vamos a ganar ahora, lo que vamos a hacer es ganar en 10 años. Y ahora yo no me siento nada español, pero durante mucho tiempo y todavía ahora hay una frase muy potente en España, que es: soy español, aquí quieres que te gane. Y es verdad.
Qué fuerte, pero sí es un cambio de mentalidad que tal vez nuestras apuestas tienden a ser a corto plazo, ¿no? Todo el tiempo. Correcto. Y justamente vamos a pasar al quinto partido y no nos damos cuenta que se requieren bases formativas, ¿no?
Claro, pero ¿dónde está la selección de fútbol de México sub-17 que perdió la final con España? ¿Dónde está? O sea, del Mundial. Esa gente tiene que seguir, tiene que crecer, tiene que seguir, y esa gente lo que no puede ser es que hay equipos en fútbol, en básquet, en lo que sea, sub-17, sub-19, y que no se le dé una formación y que no tengan un relevo, porque no tienes un relevo. Puedes tener la suerte de tener una generación, pero si no tienes un relevo, no va a ningún sitio. No hay clubes de cantera. No hay clubes. O sea, a mí me sorprende. Yo soy de una ciudad de 230.000 habitantes y tenemos no sé, 25 equipos de clubes de fútbol diferentes, de cantera, y 3 de baloncesto. Y vivo en un pueblo que son 5 millones de habitantes en la área metropolitana y no hay. ¿Cómo vamos a pasar al quinto partido? Pues es normal que Neymar te meta 2, es que es lo más normal del mundo.
Claro, claro, claro.
Bueno, pues, Julián, la verdad es que ha sido todo un agasajo escucharte. La realidad es que este tipo de anécdotas que nos compartes, evidentemente, nutren nuestras esperanzas, nos golpean contra la realidad también, y agradecemos muchísimo tu honestidad, por supuesto, bien argumentada. Ha sido todo un honor y un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos.
No, un placer es mío, por supuesto, y fui el oyente y lo seguiré siendo.
Julián.
Muchísimas gracias, chicos.
Sí, no, nada más agradecerle a Julián, decirle que es su casa y que ojalá nos conozcamos pronto en persona.
Seguramente. Nos tomaremos unas chelas hablando de quién tiene que ir. De cómo solucionar el tema del fútbol aquí en este país.
Sí, claro, como no sí. Se va a solucionar a corto plazo, pues estaremos un buen rato ahí compartiendo.
Sí, no, claro.
Seguro, seguro.
No manches, Julián. Muchísimas gracias.
No, la gracia la doy yo a vosotros. Muchas gracias.
Ya estás. Y bueno, amigos, muchas gracias por escucharnos. Acuérdense que nos pueden seguir en Spotify, en iTunes y nos pueden donar en patreon.com. Comunidad Rabonera, ya saben que pueden suscribirse al newsletter a nivel de cancha para que reciban todas las mañanas la mejor información deportiva. Este jueves 25 de junio van a poder leer una entrevista que le realizaron a Andrea González Rock, Business Development Manager de la agencia Wasserman. Va a estar muy interesante, échenle ojo. Así que ya saben, nos vemos el próximo lunes en una historia nueva del llano. Cuídense mucho. ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.